¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Enrique? Un saludo para vos, para Carlos y toda la audiencia.
Muchísimas gracias. En primer lugar, congratulaciones por el nombramiento, Ariel, deseándote el mayor de los éxitos.
Muchísimas gracias, Enrique. La verdad, el primer medio con el que estoy hablando, estoy esperando el decreto de esta mañana. Tendría que notificarme ya. He pedido los correspondientes permisos provisoriamente en la fiscalía y seguramente estaré tomando determinaciones más o definitivas sean relacionadas a esto, pero para gestionar todo esto he pedido permiso ahora por un mes.
Claro, ahora, Ariel, dos cositas que te van a parecer muy básicas, pero que creo que tenemos que hacer en beneficio de toda la audiencia. ¿Cuál es la jurisdicción operativa del Viceministerio de Asuntos Políticos? ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica? No vos, el Viceministro de Asuntos Políticos.
Sí, yo creo, y por eso me pareció muy importante el desafío. De alguna manera es un poco la contracara del lado represivo, represivo por lo policial, de la seguridad. El Viceministerio de Asuntos Políticos tiene dentro de sus funciones principalmente el trabajar con las autoridades municipales y gubernamentales en lo que hace a seguridad ciudadana. También tiene una dirección, de hecho, que trabaja en la participación ciudadana en todos estos temas, trabaja bastante con comisiones vecinales, está también el área de derechos humanos, está el área de población, que trabaja mucho con lo que hace a circulación y todo ello. Así que tiene un cariz de participación ciudadana muy importante, principalmente en lo que hace al área de seguridad, pero desde otra visión, como te decía antes, una visión un poco diferente a la policial, a lo que hace a la represión del delito, se centra más bien en la prevención desde esa participación ciudadana.
No, correctísimo. Te lo preguntaba, Ariel, porque hay, digamos, algunas situaciones que están causando bastante enojo. Yo creo que vos sos una persona con suficiente formación como para trabajar sobre este tema. Y si me permitís ir directo al grano, ayer estábamos hablando con Olga Ferreira, que nos estaba denunciando que efectivamente ella lamenta mucho que haya efectivos policiales destinados a seguir a las víctimas de abusos policiales que contactan con las comisiones de derechos humanos, tanto del Congreso como las independientes. Y efectivamente esto estaba constatado, nos decía ella, porque a ella le vino a decir el comandante no sé cuál, que efectivamente estaban haciendo ese trabajo. Ariel, yo creo que esto tiene que por lo menos explicarse. ¿Qué sabemos de eso?
No, es una situación absolutamente irregular. Yo sé ya que el ministro ha tomado las medidas correspondientes para averiguar esto. Bueno, merece obviamente toda la credibilidad lo manifestado por la diputada. Dice que el ministro ya ha tomado decisiones en este sentido de investigar, dilucidar y en caso que así amerite tomar las medidas correspondientes. Si vos me preguntas mi opinión personal, es algo que es totalmente irregular, fuera de la ley, y que yo creo se va a poner todo el empeño en aclarar esa cuestión.
Claro, ahora, Ariel, porque esto viene a cuento a que yo creo que vos sabés, porque sos fiscal, la ciudadanía tiene más miedo de la policía que de los motochorros de última. Estamos todos locos, ¿entendés? Pusimos el país para abajo, para de cabeza, te quiero decir.
Yo creo que ese es el gran desafío que tiene esta nueva administración del Ministerio del Interior. Sin duda, el gran desafío es acercar a los organismos de seguridad a la ciudadanía, y por eso me gustó tanto el desafío de este viceministerio, porque muchas veces en nuestro país es muy difícil todavía crear esa conciencia ciudadana en el enfoque de la seguridad. Muchas veces se buscan los caminos más fáciles, entre comillas, de las soluciones represivas, de las soluciones solamente policiales. Y yo creo que la seguridad es un problema, sin duda, es un problema integral que tiene varias aristas y que debe ser enfocada desde esas diferentes aristas. Y para ello, la confianza que tenga la ciudadanía en su policía es esencial. Por eso te decía y comparto contigo que ese tema es importante y vital, y sin duda va a ser lo principal en esta gestión del Ministerio del Interior, y ojalá esto pueda tener el acompañamiento y podamos lograr esa credibilidad que es tan necesaria.
Ahora, Ariel, una última de mi parte sobre este tema, porque Carlos tiene más cuestiones, que yo quiero plantearte con mucha franqueza, y porque sí, vos y yo solemos hablar con mucha franqueza, entonces,
sí, señor.
Mira, le dije a Tadeo la vez pasada que acá tenemos un problema institucional, Ariel, que hay que corregir y rápido, porque de lo contrario, a mi modo de ver, esta es una opinión muy personal, yo creo que es causal de juicio político del presidente, que es el traslado del 100% del presupuesto de seguridad a la propia policía, lo cual es una violación flagrante del artículo 175 de la Constitución. Y además yo le explicaba a Tadeo que hay un tema que hay que corregir, que a mí me consta personalmente, pero no tengo ningún modo de probarlo en términos documentales, pero que por suerte tuve el respaldo, no yo, sino que la situación fue denunciada también por Nicanor Duarte Fruto. Yo sé que estábamos hablando de adversarios políticos del presidente, pero me parece que hay que tener en cuenta esto. Y termino la historia diciéndote lo siguiente. Ariel, acá tenemos 93% del presupuesto del Ministerio del Interior yendo a la policía, lo cual viola la Constitución y lo cual deja a la policía en el mismo nivel de autonomía que tenía durante Stroessner. Y el jefe de la policía no le responde al ministro del Interior, Tadeo Rojas, sino a un gerente privado que se llama José Ortiz. Eso hay que terminar, Ariel, y yo sé que vos y tu papá le pueden decir eso a Horacio porque es causal de juicio político. ¿Qué van a hacer?
Sí, yo creo que es mucho, y mucho tiene que ver con lo que decíamos antes. Sin duda la institución policial debe ser rediseñada con esa nueva visión, con las cabezas también desde el ámbito civil, que es el Ministerio del Interior, y la responsabilidad política que tiene que tener el Ministerio del Interior en el manejo de la institución policial. Y todos los hechos puntuales que vos estás citando son consecuencias de esa nueva visión que hay que darla. Yo creo, y ya he escuchado y también me ha manifestado a mí, que el ministro Rojas, con toda la experiencia que tiene en manejos ya de gobiernos municipales y también como legislador, va a darle ese nuevo cariz a todo el manejo de la seguridad y principalmente al manejo de la institución policial, y seguramente esas cuestiones que vos estás sacando a luz se van a estudiar y se van a tomar determinaciones en ese sentido.
Ariel, te saluda Carlos Gómez. ¿Cómo estás? Buen día. Repetirte un poco este deseo de éxito que te hacía llegar Enrique también en estas nuevas funciones. Realmente creo que hiciste un muy buen trabajo en la fiscalía y bueno, ahora en otro sector ojalá tengas el mismo rendimiento.
Te agradezco mucho, Carlos.
Vos sabés que como estamos hablando de viceministerio de asuntos políticos, me da la excusa perfecta para después hablar política, pero antes una cuestión sí, accesoria, que es sí, una opinión que, mira, se da mucho, se debate, incluso algunos miembros del Congreso han manifestado con mucha más fuerza. La violación de la Constitución por parte de agentes fiscales que solicitan permiso para ejercer otro cargo público. El artículo 254 de nuestra Constitución, que si vamos hasta el capítulo tercero del Poder Judicial, dice muy claramente que los magistrados no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otro cargo público o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigación científica, y además aclara la Constitución a tiempo parcial. ¿Cómo compaginás, digamos, este pedido de permiso que decís vas a solicitar para poder asumir en el viceministerio con lo que señala la Constitución?
Sí, bueno, voy a dar todas las primicias ya con ustedes. Sí. En primer lugar, yo como presidente de la asociación había solicitado un dictamen cuando surgió este debate sobre la posibilidad o no que ocupen jueces y fiscales, específicamente fiscales, por haber sido yo, bueno, estoy en proceso de renuncia, el presidente de la Asociación de Fiscales, habíamos pedido un dictamen sobre la posibilidad o no que fiscales ocupen cargos en el gobierno. Tuvimos un dictamen del doctor Mendonca, y claramente él expresa, y mira, esto es costumbre en varios lugares, inclusive hoy en nuestra ley de carrera fiscal que se está discutiendo, se prevé esa situación, que funcionarios de carrera, como lo son jueces y fiscales, puedan tener licencias especiales para desempeñarse en cargos en otros poderes del Estado una vez concluido puedan volver. Algunos, la mayor cantidad de países tienen algunas soluciones, algunos le dan un tiempo, digamos, de espera para que puedan volver, otros lo permiten directamente. Se da toda una discusión. Si vos me preguntás mi opinión personal, yo creo que sí se puede. Yo creo que esa incompatibilidad cesa al solicitarse el permiso. Pero está claro, para tranquilidad tuya y como mi principal misión, que la he conversado yo con el presidente de la República, con el ministro, y también es algo que yo lo tengo siempre como misión, es la de generar consensos. Yo ya he tomado la determinación de presentar renuncia al cargo de fiscal. Pedí el permiso porque hay una situación legal bastante particular de que uno debe tener la dispensa para que salga el decreto, y la dispensa, el permiso que pedí es solamente por un mes. Es una decisión unilateral del fiscal general, o sea, se puede dar en el transcurso de pocas horas. De hecho, lo pedí el viernes y salió ayer. Sin embargo, la renuncia debe ser considerada ante la Corte Suprema y es un trámite un poco más engorroso. Pero una vez que yo tenga el decreto, voy a presentar mi renuncia. A pesar de que yo creo, y a lo mejor ya ni amerita con lo que te estoy contando entrar en ese debate, creo que en situaciones fundadas el fiscal general puede dar esos permisos y ocuparse de la seguridad. Es algo que hace a la función esencial del Ministerio Público, y creo que bien podría el fiscal general dar permiso en este caso. Pero, reitero, como mi misión y el objetivo que me puse es generar consensos en esta búsqueda, creo que un tema polémico así de entrada no ayudaría mucho a eso, entonces he tomado la determinación de presentar renuncia al cargo de fiscal.
Claro, claro, te entiendo perfectamente, porque, bueno, comprenderás que es un debate que se da cada vez que eventualmente sí, un fiscal es nombrado, ¿verdad? O sea, porque la Constitución, pues, no dice, o por lo menos no, que yo lea, por lo menos no habla de un permiso, porque dice taxativamente, mientras dure en funciones no puede ocupar otro cargo público o privado, ¿verdad? Habría que leer un poco qué es lo que dice el dictamen del doctor Mendonca, pero sí, pero en principio te diría yo, mira, leyendo el 254 no habla de un permiso, ¿verdad? Pero bueno, ya que tu decisión es renunciar, yo ya no creo que tengamos que agotar el tiempo discutiendo esto, ¿verdad? Si voy a tomar
otra decisión. Por eso, es decir, ahí en la interpretación que se da, vos estás hablando de una incompatibilidad. La interpretación que da el doctor Mendonca es que esa incompatibilidad cesa al momento de ser concedido el permiso. Él habla también que obviamente esa facultad discrecional que tiene el fiscal general debe ser fundada. Él debería de decir por qué da el permiso, que de hecho lo da en situaciones solamente que institucionalmente podría interesar, por poner un ejemplo, no el mío, sino de otros fiscales que están trabajando en el área de seguridad, por ejemplo. Pero yo creo que eso finalmente redunda también en los intereses superiores de la institución del Ministerio Público en este caso, y bien podría considerarse esta situación. Pero para evitar este debate ya de inicio, y como te dije, como mi misión y el objetivo al que me comprometí es generar consensos en todos los temas que caigan bajo mi competencia, he tomado esa determinación personalmente, y una vez que tenga el decreto seguramente estaré presentando mi renuncia al cargo de fiscal, que realmente es una decisión difícil para mí, que soy ya tengo 20 años en el sistema judicial, 13 de ellos en el Ministerio Público, y donde empecé como asistente fiscal y relator después, y habiendo prestado como fiscal 7 años de servicio en varios lugares del país, en San Pedro, Lico, Mandillú, en Asunción, y últimamente en la unidad de delitos informáticos, y habiendo tenido más que nada el orgullo de haber sido presidente de mi gremio a nivel nacional y también latinoamericano. Pero bueno, creo que es una etapa en la que conseguí los objetivos propuestos para el gremio y aporté mi granito de arena para la institución, y hoy nos toca enfrentar otros desafíos.
Claro, pero mira qué jodido lo que nos acabas de decir. Yo no sabía que tenías 13 años en el Ministerio Público. O sea, vos ya sos, a todos los efectos prácticos, ilegales, inconstitucionales, inamovible, ¿verdad? Porque la Constitución habla de que, bueno, quien fuera confirmado por 2 periodos siguientes al de su elección adquiere inamovilidad. O sea, vos estás renunciando a 13 años para ocupar eventualmente hasta 2 años, ¿verdad? El cargo de viceministro. Es medio... No sé si es tan conveniente. Perdón que te plantee en esos términos.
No, sí, pero yo creo que... Bueno, en realidad tengo 13 años dentro de la institución como fiscal 7. Fui confirmado una vez, todavía inamovible. Pero yo creo que lo que vos dijiste es claramente la razón por la que en otros países es tan claro la posibilidad de que un fiscal o un juez pueda en momentos determinados estar por seguir otros caminos y no pierda todos los beneficios de su trabajo en caso de que decida volver. Hace poco veía en España una diputada también del Parlamento que por uno de estos partidos emergentes, creo que era Podemos, había sido designado diputada y había terminado su periodo con la nueva elección en pocos meses, como se había convocado, ¿no? Y había vuelto sin ningún problema a la magistratura. Se había planteado un debate, pero en otros términos, no en los términos que planteamos así. Así que tu propio razonamiento, Carlos, creo que es bastante la motivación también para permitir que funcionarios de carrera puedan servir a su país en otros lugares y después en todo caso volver.
Claro, ya le preguntaron a tu papá y bueno, te traslado la misma pregunta. Tu hermano como ministro de Justicia, tu papá como ministro de Defensa, ahora vos como viceministro de Asuntos Políticos, algunos dicen un gobierno para la familia Martínez, o un cargo para la familia Martínez. E incluso le preguntaban al ministro Diógenes Martínez si él no consideraba que sea algún tipo de tráfico de influencia o algo así, ¿verdad? Yo no sé si podría considerarse así porque él no hace el nombramiento directamente, ¿verdad? Pero muchos señalan también que en realidad este fue un pago que te hizo el presidente de la República por tu presidencia de la Asociación de Fiscales y por encabezar la recolección de firmas para impulsar la reforma constitucional, que si bien va orientado al tema poder judicial, si eventualmente esto corre, aunque parece que ya los plazos no dan, el tema de la reelección también se puede tratar, si así lo consideran los convencionales constituyentes. Ariel, ¿qué decís al respecto?
Bueno, con la conversación que tuve yo con el presidente de la República, cuando él mucho me ofrecía en el cargo, él en ningún momento mencionó el tema de la reforma constitucional. Obviamente, yo como ciudadano sigo teniendo ese deseo de que la justicia sea independiente y soy un convencido de que esos cambios solamente se podrán realizar desde una reforma de la Constitución, que hemos debatido varias veces contigo y con Enrique, que la necesidad de realizar esa reforma, estamos casi todos de acuerdo. Ahora, el gran debate, y que es un debate nacional y así debe serlo, es en qué momento debemos hacer esa reforma. Y yo sigo convencido de que debemos hacer la reforma en lo que hace a justicia, debe ser lo antes posible. Pero también soy un convencido de que un proceso constituyente debe venir luego de un gran debate nacional y luego de acuerdos mínimos a los que se debe llegar con todos los sectores de la sociedad. Bueno, si bien el presidente no menciona en ningún momento, yo seguiré trabajando con todas mis fuerzas por lograr ello. Y si cae bajo las labores que debo realizar, con mayor esfuerzo aún.
Ariel, para terminar, y muchísimas gracias por el tiempo que nos estás dispensando, espero que las presiones del cargo no te hagan perder la amabilidad que te caracteriza
no.
los próximos días. Ariel, viceministro de Asuntos Políticos también implica, sí, a mi modo de ver, ¿verdad? No sé si está, digamos, escrito jurisdiccionalmente, pero también implica, digamos, la agenda política del gobierno. La cual es la reforma en este momento. ¿Qué opinas, sí, de eso?
Sí, como dije, bueno, si bien, bueno, pues, al estar dentro de las competencias de este viceministerio, el relacionamiento con gobernadores e intendentes y también las relaciones interinstitucionales, sin duda las conversaciones políticas son políticas de Estado, digo, y como bien vos decís, hoy una de esas políticas, por lo menos se va viendo que es ir tras la reforma constitucional. Yo te reitero lo que dije recién y que creo que en eso coincidimos, la necesidad de una reforma de ciertos aspectos de la Constitución es necesaria. En lo que nos vamos de acuerdo, creo que varias veces, es la oportunidad, y bueno, y ese es el gran debate que va a venir y ese es el gran debate que en el que nos debemos involucrar todos los paraguayos. Y aprovechando, porque disculpame que dentro de tu pregunta meta una respuesta a lo de Carlos, pero no mencioné, él había mencionado una sospecha se podría hablar de nepotismo. La definición de nepotismo es cuando quien designa es pariente del designado, que
claro,
no se va
claro, claro.
De ninguna manera. Y también le voy a decir, mi padre en modo alguno yo no sé ni siquiera si él está contento con ello, sino él de ninguna manera ha influenciado o ha hablado o me ha mencionado la posibilidad de esto. Yo tuve una conversación directa, creo que la propuesta vino directamente del presidente y del ministro, y no hubo ninguna intervención ahí de ningún pariente mío. Yo, de hecho, solamente he conversado, tuve las felicitaciones de él, y todavía no pudimos conversar detenidamente sobre este tema. Hay mucho de mito, pero nosotros, para nosotros es un honor. Nos hemos preparado para esto nosotros. Muchas veces acá en el país no tenemos esa cultura de ciudadanos que sirven al Estado. Nosotros nos hemos preparado. Inclusive yo he tenido el gran privilegio de haber obtenido una beca del gobierno extranjero, del gobierno británico. Y este es mi ámbito. Yo tengo 20 años trabajando. He empezado como pasante. Es decir, no me he saltado ni un escalón en todo esto. Y es un gran honor que hoy pueda servir a mi país desde otro lugar. Y esto es un desafío que creo y pido a la ciudadanía. Ustedes juzguen por los resultados y no por vínculos de parentesco.
Yo, Ariel, y primero voy a decirte una cosa, y a título personal, en cierta forma creo que Carlos compartiría esto que voy a decirte. Yo no creo que haya nepotismo en este tema.
No, yo tampoco, y lo aclaré. No, hice nomás la pregunta porque le preguntaron
porque
a su papá.
O sea,
pero yo te aclaré que no, para mí no es nepotismo, no,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
no
sí.
Es el papá el que nombra.
Nosotros tenemos bastante clara esa película, ¿verdad? Y lo segundo es que te deseamos éxito. Te deseamos éxito en lo que tiene que ver de seguridad y fracaso total en lo que tiene que ver con la reforma, así que
le agradezco mucho que ustedes fueron los primeros con los que hablé, así que seguramente vamos a hablar ahora a lo mejor más seguido todavía.
Sí, señor, un abrazo, Ariel, gracias.
Abrazo, Enrique, a Carlos, y un saludo para toda la audiencia.
Ariel Martínez, nuevo viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior,
quien ya precisó que va a presentar renuncia, o sea, renuncia como fiscal.